2%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRM 202. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al científico riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Señor contribuyente, este programa que usted escucha está grabado. Pero el viernes 28 de noviembre volvemos con La Venganza Será Terrible en vivo. Este programa tendrá lugar en la ciudad de Escobar. Con permiso, buenas noches.
Hablaremos hoy de Napoleón en Suez. En Suez, ahí donde el canal. Hemos hablado hace pocos días de la rebelión de los cairotas en Egipto. Recuerda, vino Napoleón haciéndose el islámico, medio lo aceptaron, pero después, con la llegada de muchos franceses, pusieron unos bailongos, inauguraron un tiboli ahí, qué sé yo, y los islámicos se enojaron hasta que finalmente apareció una rebelión que fue sofocada de modo sangriento. Después de eso, Bonaparte partió, sería mejor todavía, a Suez. Napoleón tenía por entonces 29 años, y el directorio, de quien hablamos ayer, creo, le había confiado una misión precisa. Y si usted dice, apodérese de Egipto, eche a los ingleses de todas partes, y sobre todo, corte el istmo de Suez, para asegurar la exclusiva posesión del Mar Rojo a Francia. Es decir, abra un canal. Hacer este corte suponía perforar una lengua de tierra desértica de 160 kilómetros, que es la que separa el Mar Rojo del Mediterráneo, ¿no? Ahí empieza el Mar Rojo, empieza en Suez, mejor dicho, a la salida del istmo, y termina, me parece a mí, en el estrecho de Bab el Mandeb. Bien. Bueno, abra un canal, le dijeron. Los dos mares ya habían sido unidos en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Los primeros en hacerlo fueron los faraones de Egipto. No es que habían cortado el istmo de Suez, sino que lo hacían, es decir, pasaban navegando del Mediterráneo al Rojo, navegando el Nilo, pasando el Delta, bastante pasando, había un canal, y si usted venía desde el delta, doblaba a la izquierda, es decir, la margen derecha del río sería, y llegaba hasta el Rojo, hasta el Mar Rojo, un canal, hecho quizá por el mismísimo Ramsés II, un amigo de este programa, Usímare Septenere, ese es el nombre secreto de Ramsés, pero no era un canal muy grande, era un canalcito chiquito que salía del río, llegaba hasta el Mar Rojo, permitía la navegación a lo sumo de algunas canoas, pero servía para transportar mercancía con más rapidez que con camello. El canal se tapaba cada rato, así que había que andar dragándolo y punteándolo a cada rato. Por ahí lo abandonaban, y al final se perdió la huella de ese canal, ya en, todavía en los tiempos antiguos. Muchos seguían el trazado del canal, pero a pie, ya tapado completamente. Los persas también, cuando llegaron a Egipto, hicieron un intento de abrir ese canal, pero era muy finito, mucho más largo que el de Suez, pero muy finito. Los musulmanes también hicieron un intento, y los romanos llegaron a perforarlo, lo llamaban el río de Trajano, y los musulmanes el canal del príncipe de los fieles. El caso es que, aún sin canal, la ruta se transitaba por el desierto de Suez. Llegaban las mercancías al Cairo, y desde allí a lomo de camello hasta el Mar Rojo. A fines de 1798, Napoleón ordenó que sus tropas marcharan hacia Suez para iniciar las investigaciones para hacer un nuevo canal. El general Bonn se adueñó de Suez sin disparar un solo tiro, pero la verdad es que en aquel entonces era un pueblo de mala muerte, había apenas 30 casas, no había agua potable, los muelles estaban inutilizados. El general Bonn levantó un campamento y le escribió a Napoleón pidiéndole víveres, y Napoleón viajó junto con algunos sabios, entre los que figuraba Jacques-Marie Lepère, que era ingeniero de puentes y caminos. El viaje desde el Cairo a Suez fue difícil. Parece que una noche debieron detenerse en una llanura ventosa que tenía un solo árbol, tenía. Y hacía mucho frío, y les agarró a todos la tentación de cortar el árbol para hacer fuego. Sí, dice, este árbol está lindo para hacer una piola hoguera. Pero tuvieron una especie de culpa ecológica. Inducidos por los guías que hablaban de maldiciones y anatemas para quienes destruyeran aquel árbol, resolvieron no prenderle fuego. Pero Napoleón mandó levantar su carpa debajo del árbol para que nadie lo tocara, por si acaso a alguno se le ocurría. Entonces, para calentarse, quemaron animales muertos, pero había un olor a podrido tan grande que al final tuvieron que irse. Llegaron a Suez y empezaron los trabajos de investigación. El equipo del ingeniero Lepère inició la medición del istmo, y aparecieron algunas complicaciones. Los instrumentos topográficos se les habían perdido en un naufragio 6 meses antes. Otros se los habían afanado durante la rebelión de los cairotas. Había fenómenos ópticos que los estorbaban, serían espejismos, calculo yo, filtraciones de arena, y por ahí aparecían los beduinos mientras los tipos estaban midiendo y tenían que salir rajando todo. El caso es que las terminaron mal o bien en 1700, no sé cuándo las terminaron, porque en 1779 no puede ser, porque entonces implicaría terminarlas antes de haberlas comenzado. Lepère publicó sus anotaciones y decía este hombre que el establecimiento de un paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo era posible, pero presentaba algunas dificultades. Este hombre había calculado que el Mar Rojo era unos 10 metros más alto que el Mediterráneo, por lo cual debía pensarse en un complicado sistema de esclusas. Las esclusas, saben ustedes, son como diques, en donde... Explicación de cómo funciona una esclusa. Viene el barco del mar que está más abajo, ponele. Entonces, por ahí, le cierran por delante y por detrás una puerta de acero, y el barco queda como en una caja.
Claro.
Una vez que se produce la caja esa, levantan la esclusa que está delante del barco, claro, y entra agua procedente del mar que está más alto, y sube el agua, y con el agua sube el barco hasta ponerse al nivel de las aguas más altas.
Claro.
Este es el sistema de esclusa, ¿no? Esto lo hacen varias veces hasta que alcanzan el nivel del otro mar. El canal de Panamá tiene un complicadísimo sistema de esclusa, porque además el agua ni siquiera viene siempre del mar más alto, que no sé cuál es, sino que en algún caso viene de un lago, es complicado. Bien, el directorio del gobierno de Francia tenía la esperanza de que la obra de ingeniería no necesitara de esas esclusas, y que, desde luego, esclusas que encarecerían la obra, dilataban los tiempos, etcétera. Pero Lepper presentó el informe y Napoleón le creyó, y el plan fue descartado. Y Napoleón quedó muy contrariado, porque uno de los puntos más importantes de su misión no se pudo concretar. Incluso cuando llegó a emperador, se lamentaba de no haber podido construir ese canal, porque él pensaba que podría ser bautizado con su nombre. Regresó Napoleón a París, y lo que nunca supo Napoleón es que los cálculos de Lepper estaban mal. Podía hacerse tranquilamente. La diferencia no era de 10 metros, sino de 14 centímetros. Es decir, nada. Después, en 1832, nuestro amigo... Nuestro amigo Ferdinand de Lesseps llegó a Egipto no para construir un canal, sino para ocupar un puesto de vicecónsul. Y lo tuvieron unas noches ahí en el lazareto de Alejandría, y para matar el tiempo... hojeó unos libros, entre los que figuraba la publicación de Lepper acerca del Istmo, y quedó fascinado y comenzó a hacer las investigaciones acerca del canal, y vino a enterarse que el nivel de los mares era el mismo y que no hacían falta esclusas, ni diques, ni nada. 22 años más tarde, Lesseps presentó un proyecto que fue aprobado por el edicto, por el gobierno. Era un canal directo de 160 kilómetros sin esclusas entre Suez y Pelusio. En 10 años lo terminó. Movilizaron muchísimos campesinos que cavaban con la mano. La inauguración de aquel canal fue en 1869, 70 años después del episodio de Napoleón. Y había otro Napoleón en Francia, que era Napoleón III. Y ahí estaba la emperatriz Eugenia, la mujer de Napoleón III, y allí nuestro amigo Giuseppe Verdi, que compuso una ópera para la fiesta de inauguración, nada menos que Aida. Aida fue compuesta para la fiesta de inauguración del canal de Suez. Y allí terminó la historia del canal, mire usted, ¿no? En el año 1956, el amigo Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal. Lesseps, en virtud del éxito que tuvo en la construcción de ese canal fácil, fue llamado para ver si podía hacer otro, el de Panamá, el difícil, y no pudo. Fue el primero, o el segundo, quizá, que no pudo hacerlo, ¿no? Pero esa es otra historia, la del canal de Panamá, de la que ya hemos hablado y de la que podríamos hablar un día de esto. Esta fue la del canal de Suez. Pudo haber sido realizado antes, solo que el niato este se equivocó en los cálculos. Y me permito un comentario pequeñísimo que tiene que ver con el canal de Suez, pero también con el amor a primera vista, con las primeras vistas, con las primeras impresiones. Esta primera impresión fue engañosa. Le pareció a Lepper que no se podía, y se podía. Alguna vez hemos dicho en este programa, hemos señalado, no una regla, pero sí algo que sucede con frecuencia en el pensamiento, que cuando uno revisa sus cálculos, sus presunciones, sus conjeturas, especialmente en asuntos tan poco aprehensibles como el amor, y no encuentra error, lo más probable es que el error esté en el primer paso. Casi siempre los errores de nuestros cálculos están en la primera cuadra, no después. Los errores del afecto se cometen enseguida, no después. Son errores de medición inicial, y no cosas del destino, del tiempo, de la erosión. Son cálculos que estaban mal hechos. Entonces, cuando uno revisa ese presupuesto inicial en el cual está concebida toda una posibilidad o una imposibilidad, comprende que lo primero que hizo estaba mal. Y sucede que uno es muy supersticioso con lo primero que hizo. Por ejemplo, una mina lo llama a uno por teléfono y dice, bueno, si me llama por teléfono algún interés tiene y sigue razonando. No, no, por ahí es eso lo que está mal. Partimos de la base en que este fulano es muy inteligente. No, por ahí es ahí donde está mal. Yo digo, esto no tiene un valor epistemológico ni mucho menos, pero convido a todos los que hacen cálculos a revisar con mucho cuidado el primero de todos, la suposición inicial, que siempre es la que está mal, pues muy frecuentemente la que está mal. Hay que cuidar a nuestros leper y con nuestro propio, hay que tener cuidado de nuestro propio leperismo, de hacer el primer cálculo mal y después trabajar toda una vida a partir de un cálculo equivocado. Bueno, entonces al leper le dedicamos esto, y a todos los leper de nuestras vidas que nos han hecho creer que el mal rojo está muy por encima de nuestras cabezas, y no. Pero también a todos los Fernando de Lesseps que han venido a desengañarnos. Señor, el mal rojo es igual que esta, dije usted, cuando ya es demasiado tarde y he edificado el chalecito.
De algún modo se emparenta con el funcionamiento del prejuicio, sí. y del sentido común también, ¿no?
El sentido común que tanto daño hace, ¿no? Como decía alguien que ya no está de moda en estos tiempos, quizá afortunadamente, aquel del retorno de los brujos, Berger y... ¿cómo se llama el otro?
¿Quién es?
Powell, sí. Decían que el sentido común era muy dañino para el pensamiento puro, ¿no? Imagínese, usted mira el sol y dice, bueno, lo dicho, es una esfera de unos 20 centímetros de diámetro.
Y sobre esa idea se construye todo lo que venga después.
Y sobre esa idea se construye todo lo que viene después. La ballena es un pez, dice el sentido común. Dice Pierre Bourdieu, creo que lo citamos la otra noche, a este respecto de algún otro, me acuerdo, que por ahí la experiencia diaria, si uno quiere describir científicamente algo en lo que está inmerso, por ejemplo, en el caso de la sociología, es mucho más frecuente este caso, ¿no? Que uno quiera describir, qué sé yo, el mundo intelectual en el que vive, o en el que cree vivir. Como está dentro, medio difícil, ¿no? Que para describirlo se necesita una ruptura. Y necesita un salir de ese mundo y no tratar de describirlo desde lo que uno cree que es el conocimiento que tiene de ese medio, sino salir de él. No describir el mundo de los medios, el mundo radial, como uno,
como un integrante,
sino romper, como hace el científico cuando deja atrás toda consideración personal, incluso moral, etcétera. Claro. Y sin esa ruptura por ahí no hay verdadera ciencia, ¿no?
Si no, regodeo, ¿no? Que sucede mucho, claro, ¿no? De claro, regodearse de lo que uno pertenece.
Exactamente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar mañana Zarpa un barco, que es un tango que escuchamos cada vez que hablamos de un canal, sea el de Suez, sea el de Panamá o sea el de Corinto. Lo cantará Karina Biorlegui. Adelante.
Riberas que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de la copa parece siempre igual, tan solo que en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón, bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos tengo que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dije tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarme al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. 2 meses en un barco viajó mi corazón. 2 meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde anda la ilusión. Al ritmo de su danza se amaga la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar. El ritmo de la sola me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar.
Cantó Karina Beorlegui en La Venganza Será Terrible. Mañana zarpa un barco.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo enfrentarlos. Porque sabés de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino. Una vida de acción.
Antes de emitir mi voto, quiero preguntarle a los señores senadores si quieren agregar algo. ¿Alguno de los presentes tiene algo que decir?
Sí, yo también.
Si tenés algo que decir, mejor hacelo en www.comunidadfiat500.com.ar. Un espacio donde puedes expresarte como quieras, porque todos tenemos algo que decir.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
If you want it, you've got to believe.
señor contribuyente, el programa que usted está escuchando está grabado. Pero el viernes 28 de noviembre volvemos en vivo con La Venganza Será Terrible. Este programa se transmitirá desde Escobar. Atención Escobar, porque el 28 estamos allí. Y después seguiremos en los lugares habituales. Permiso, voy a retirarme.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina, también llamada el ama de casa, es prácticamente un ser humano. Bien, tenemos aquí algunas monografías. Por ejemplo, el colchón limpio de nuevo. ¿Cómo de nuevo? Nunca lo limpié. ¿Cómo se limpia el colchón? Limpieza casera del colchón.
Sí.
El colchón se ensucia mucho, pero más que se ensucia, se rompe el colchón, ¿no es cierto?
Y depende, no sé qué hace usted con el colchón, pero...
No, yo no hago nada con el colchón, pero el colchón por ahí se agujerea. Una vez que se le hizo el primer buco...
Se acabó.
Chao, se acabó el colchón. Porque usted, ¿qué pasa? A la noche, por ahí está aburrido, agarra, encuentra el agujero. Mete el dedo en el agujero del colchón.
Y empieza a escarbar.
Desde donde está yo, ya que estoy, voy a escarbar acá, en este agujero. Y lo va agrandando. Y por ahí se hace otro, y otro, y otro, y cuando quiere acordar está acribillado el colchón.
Sí. Claro, sí, no puede dormir.
Que no le pase ahí, con el colchón de agua, ¿no? Que ahí es más complicado.
No, ahí no, pero... tiene razón el señor, a veces usted se le engancha una pata dentro del colchón.
Sí, y queda como atascado.
¿Qué tiene el colchón? ¿De lana?
Tenemos de todo. Ahora, en verdad, los que están saliendo...
Buenas tardes.
Este es el emporio del colchón.
Sí,
bienvenido.
Sí, aquí vimos el cartel en la puerta.
Sí, por eso entramos.
Ah,
¿vienen juntos los señores?
Sí.
Ah,
bien.
Bueno, pero eso no quiere decir nada,
no le pregunté nada, no aclare.
No, le vi la cara, le vi la mirada
más
puto.
Más por el objeto que estamos por comprar.
Claro,
como es un colchón, usted pensará, bueno.
Sí, y encima queremos uno de dos plazas.
Ahora, ¿a usted le gusta hundirse?
Bueno,
hundirse en el vicio.
Ha sido la historia de nuestra vida.
Sí, hundirnos.
Tres negocios quebramos.
Sí.
O le gusta duro, porque también hay quien prefiere, digamos, algo más rígido.
Y si me gustara algo rígido, no compraría un colchón.
Claro,
directamente en el suelo,
claro.
Que se lo diga. Para rígido el suelo.
No, porque está la cama turca, que se llama, que es la cama de 5
metros.
La
turca, sí. La cama de fleje.
Que esa admite colchones más rígidos. Si no, le podemos vender un somier que consta de dos.
Un colchón mínimo, dice, le pongo el colchón y me quiso vender cinco cosas que no son colchones, señor.
En presentar todo su caso.
Bueno, ¿por qué no los va probando?
¿Por qué no nos muestra patitos de plástico?
Claro, también, y tortugas.
Tengo. ¿Por qué no va probando?
Explique.
Para probar no tenemos que quedar a polillar toda la noche.
No, porque yo soy una persona que tengo el sueño fácil.
Sí.
Ya me tumbo en un colchón y ya me quedé hasta el otro día, ¿no es cierto?
Sí, tiene el sueño fácil, pero tiene el despertar difícil.
Sí.
Así que más vale que no.
Tiene buen dormir.
Sí.
¿Usted se despierta rápido, Barton? El señor se despierta muy temprano porque, como comentábamos antes del programa, el señor trabaja en una curtiembre de González Catán, o de Ciro Casanova, no me acuerdo.
González Catán.
Y él se levanta 6:15 de la mañana.
6:15, es de noche de ahora.
Y él se va de acá, se acostará a las 3. 6:15 ya se levantó.
Sí.
¿Y fresquito, como una lechuguita o no?
No, destruido. Me despierto, mire, yo salgo en bicicleta de casa y me despierto cuando estoy llegando prácticamente al Camino Negro. Voy dormido desde Caballito hasta Camino Negro.
¿Él sabe lo que hace? Se agarra del colectivo que lo lleva atrás con la bicicleta y se agarra y ahí se queda dormido.
Sí. Más que el caño de escape tira calentito.
Claro, va tirando. Y el monóxido de carbono.
Sí, adormece.
Te adormece, sí señor.
Sí.
No, mire, usted tiene que dormir por lo menos 7 horas, es lo recomendable, 7-8 horas tiene que dormir.
Yo me duermo en los viajes siempre.
Ah, ¿en los viajes usted
sí,
duerme?
Sí, me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, me dormí en el vapor. Bueno,
fue en un vapor.
En un vapor fui por ahí, me despierto, estaban llegando a puerto. No me lo imaginaba así a Nueva York.
Pero desde acá hasta allá se durmió todo el viaje.
No, estuve la mitad del viaje más o menos, pues voy a dormir un rato. 6 días. Y cuando me desperté, yo le digo, me asomo, yo no me imaginaba New York así.
Le
me dice el tipo, bueno, es Southampton. Estábamos llegando a Inglaterra ya.
Claro.
Y yo me pasé.
¡Ay, qué horrible pasarse en barco! Ahora se puede volver atrás.
Dice, ¿qué va a hacer? Dice, este pega la vuelta, recién primero tenemos que ir al Mar Negro. Vamos por el Mediterráneo, hacemos varias escalas, pues este es el lechero.
Claro, para en todas.
Y se para en todas.
¿Y cuándo llegó a Nueva York?
Al año siguiente. Pero conocí el mundo, ¿eh?
Y claro.
Conocí el mundo.
Pero si se la pasó durmiendo, no sé cuánto pudo ver.
He dormido, me he quedado dormido ante las grandes maravillas del mundo.
¿Y tiene fotos de usted durmiendo frente a las grandes maravillas?
No tengo, no. Bueno, pero ¿por qué le digo todo esto?
¿Por el colchón?
Por comprar un colchón.
Sí.
¿Y cuál es el material de relleno más conveniente para un buen colchón?
Ahora estamos haciendo con resortes.
Bueno, le quiero hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Es un mito? Porque a nosotros nos llegó una información que está muriendo mucha gente.
¿Muriendo?
No, es verdad, que está muriendo gente que gozaba de muy buena salud.
Sí.
Pero no por los colchones.
Sí, por los colchones de resorte, porque salta el resorte y se te clava en la espalda y te mata.
Se te ensartan como churrasco de croto.
Exacto.
A un muchacho, un muchacho del barrio, que yo no lo vi, pero me contaron que otro lo vio.
Sí.
Un día a la mañana, también a las 6 de la mañana, justo a la hora que usted se levanta, el tipo parece que se levantó muy rápido, no sé qué, lo vieron que abría la puerta y salió desangrándose como segundo sombra.
Sí.
Con un
perforado.
Resorte.
Con un resorte ensartado aquí.
Sí.
En la panza.
Brollene, decían después.
Y se arrastró como pudo, sí. Se arrastró hasta el dispensario y mirá si serán, justo estaba de guardia uno que es un gil de cuarto,
sí.
Te digo la verdad, y tiró del resorte.
Uy, no,
lo
peor. Lo despanzurró.
Le sacó todo, como un corcho lo sacó.
Lo bueno es que puede ir por sus propios medios al hospital porque
sí,
se
y
cae
después y nos enteramos lo que había pasado. Este señor tenía el colchón agujereado y el resorte saltó. Él estaba durmiendo justo boca abajo y se le ensartó en la panza.
Dice que
por suerte se levantó, porque le alcanzó a decir, menos mal, dice, por un lado, porque si no me quedaba dormido.
Y llegaba tarde
antes de morir.
Sí.
No, pero...
Dice que está matando más gente que el cigarrillo en los otros colchones.
No, son nuestros.
El cigarrillo mata mucha gente también en el colchón.
Sí, pues se prende.
Usted se queda dormido, fumando, a un muchacho... resulta que mire lo que le pasó, ¿no? Se venía la Navidad,
vecino del resorte,
sí.
Este muchacho.
Venía la Navidad y se veía a comprar cohete.
Sí.
Para tirar cohete. Le gusta tirar cohete a este muchacho en la Navidad. Se compró, fue ahí. Nosotros tenemos ahí desde hace muchos años que hay un depósito clandestino.
Sí.
Que es unos cohetes fantásticos.
El emporio del rompeportón.
No, estos cohetes chief. No,
esto suena. Las bombas son bombas. Las bombas son bombas.
Pero bombas...
Bueno, compró, deme 4 o 5 kilos de cohetes, dice este tipo.
Sí.
Ah, por kilo, ¿eh?
Y, bueno, agarró los petardos, los cohetes, cañita voladora, había todas esas cosas para los chicos.
Te hacen una variedad, como la panadería, ¿viste?
Claro.
Si vos querés elegir, si no, ellos te hacen un surtido.
Y entonces, bueno, ¿los metió? ¿Dónde lo va a meter? Lo metió dentro del colchón, aprovechando que lo tenía agujereado. Lo metió dentro del colchón, dice, para que los pibes...
No
lo vean, porque si no lo quieren tirar antes. Yo quiero que lo tiren en Navidad, no antes, dijo el tipo, ¿no? Y él tenía costumbre de acostarse y de fumarse el último cigarrillo en la cama, que fue el último cigarrillo justamente, pero ya de la serie general de cigarrillos de su vida, porque se quedó dormido y el cigarrillo se le cayó, entró en el colchón. ¿Cuánto agarró un cohete? Vio cómo son los cohetes. Que explota uno, explotan todos.
Sí.
Que tiene el cohete.
Se juntan
explota
entre ellos,
por metonimia. Y
bueno. No, nosotros pensamos que había salido campeón del club del barrio, no entendíamos nada.
Mirá, le digo, salió campeón La Ferrere.
Sí.
Y no, que lo vimos pasar volando a este muchacho.
Sí.
Porque me dijo, llega a salir campeón La Ferrere, te juro, dice que salgo volando. Me dice,
No, pero eso fue negligencia de esta persona.
No importa, pero el cigarrillo mata.
Sí, que era lo que le queríamos decir. Vinimos a eso nosotros.
Vinimos a decirme eso.
Cigarrillo Mate, que le tenemos miedo a los resortes. ¿Usted nos asegura? ¿Usted nos da una garantía, un papel firmado, que no nos vamos a morir con los colchones suyos?
Claro, por supuesto.
Pero no nos vamos a morir en general, sería bueno. Sí.
No, la garantía que tenemos es que no se le va a clavar un resorte.
¿Y cómo puede estar tan seguro?
Sí.
¿No? ¿Cierto?
A menos que usted esté hurgando con el dedo, como dice, entre las costuras del colchón.
Pero, yo me duermo y el dedo solo.
Busca.
¿El dedo solo no lo puede controlar?
No
lo puedo controlar, nada puedo controlar cuando duermo. No puedo estar... Dormir justamente es lo contrario de controlar.
Amén.
En el Japón, la palabra que se usa para decir dormir es la misma que se usa para indicar descontrol.
Claro.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Ay, se me voy a descontrolar.
Y se va a polillar.
No, con estos colchones no le puede pasar
nada.
Ah,
me voy a dormir y se descontrola.
De todas maneras, nosotros hacemos una evaluación del peso específico que va a recibir este colchón y de los usos. Hacemos una pequeña encuesta.
¿Cómo de los usos?
Yo le tengo que contar cuánto peso y lo que hago.
Para recomendarle cuál es el colchón ideal para usted. Para
a ver qué hago arriba del colchón, lo que puedo, señor.
Sí.
Bueno, entonces llévese este colchoncito.
¿Cuál?
Este.
Ajá.
Sí, no, eso es un almohadón.
Es una porquería, sí, eso.
Bueno, a mí me gusta. Puede. ¿Tiene camas elásticas? ¿Tiene?
Sí, tenemos camas elásticas.
De cosas, ¿no? Porque a mí me gusta mucho. Yo estuve viendo por televisión unos tipos que saltaban. Y a mí me parece que yo lo puedo hacer.
¿De saltar? No, pero mire que tiene sus técnicas.
¿Él quiere practicar 2 o 3 meses para ir al Circo del Soleil?
Bueno, sí, tenemos cama elástica.
Pero
tiene
poner
un lugar
en mi casa, quiero, ¿no es cierto?
¿Pero porque es de pecho ahí, alto su casa?
No tanto, pero yo agacho el melón cualquier cosa. Porque quiero invitar a dormir a mi novia, ¿no es cierto?
Sí.
Y yo no le voy a decir que es una cama elástica. Pero porque si acuerdo yo le pongo una sábana,
la almohada,
acostate. Luego se acuesta y yo después me subo arriba al ropero. Y me largo con unos calzoncillos de piel de leopardo que me compré.
Ajá.
Porque ella la estoy perdiendo.
Sí. Ella sale...
La estoy perdiendo, que ya no me ama como
antes. Le digo, la va a perder porque sale disparada por la ventana. Usted salta y la...
Entonces yo pienso saltar y empezar ahí toda una serie de saltos mientras voy recitándole algún verso octosílabo a verso por caída.
Pero lo tiene calculado eso.
Justamente, tengo que estrenarme.
Claro.
Sí, eso hay que entrenarlo porque mire que si no cae bien la rima ne...
Y cada vez se va más. Yo tengo miedo de a un muchacho que vivía también al lado
cerca
de
los cohetes.
Se compró también una cama elástica porque la mujer también.
Sí, andaba mal.
Sí, él pensaba que mismo andaba con el de al lado.
Sí, con el de los
cohetes.
Con el de los cohetes.
Todavía muchos pensaron que lo había hecho sonar él.
Sí.
Al de los cohetes.
Pero al final salía con el del resorte.
Claro.
Ah, con el otro.
Claro. Sí, el que murió afinado.
Y bueno, este muchacho también lo mismo. Dice, mirá lo que hago, vieja, y se puso a saltar. Sí. Y viven en una casa de alto que tiene 4 o 5 pisos de departamento arriba.
Ah.
Y por ahí en un salto pegó la cabeza contra el techo y sacó la cabeza y quedó colgado,
quedó encajado
con la cabeza así en otro
en el primer piso de arriba
y quedó ahí, bájenme.
Lo que pasa es que no lo escuchaba los de abajo porque estaba arriba, estaba en el otro departamento
y los de arriba no lo escuchaban y la mujer vio que él estaba colgando ahí.
Lo confundió con un ventilador de techo.
Mira lo que me compró este.
Para reconquistarlo.
Y el de arriba, justamente, se levantó justo de la cama y lo vio la parte
la
de atrás de la cabeza del muchacho medio canoso.
Sí.
Creyó que era una pelota. Y le agarró. ¡Pum! Vino la carrera. 3 dedos.
Sí. Al ángulo.
Lo dejó seco ahí. Cayó este muchacho. Pero no la cabeza.
Ah, cayó el resto.
La cabeza quedó arriba.
Sí. Quedó
de arriba ni se dio cuenta porque la cabeza salió y fue a parar abajo un armario. Y se fue a dormir, ¿vio?
Ya no la
cabeza le encaja una patada a la pelota que tiene ahí, se va a dormir. Y el tipo cayó sin cabeza abajo. La mujer cuando lo vio dijo, ¿cómo? Es mi marido, no es un ventilador. Y entonces enseguida corrió para arriba.
a recuperar la cabeza. Ya, claro.
Tocó el timbre al de arriba, dice, buenas tardes, dice, soy la vecina abajo, sí. Mire, dice, no me alcanzaría la cabeza de mi marido, le explicó así. No, dice, acá no está, dijo el tipo, ¿no? Y por ahí miró y vio el agujero.
Y ahí se... Agujero,
oh, no me diga, a ver, dice, espérese. Buscó, primero encontró la pelota.
Sí.
No, esta no es, ¿no? No, dice, mi marido, no. Y por ahí la encontró.
Abajo del armario.
O sea, abajo del armario estaba el marido así, como diciendo...
¿Por qué?
Y sí, pero eso que dieron parte a la policía, la mujer que
dieron,
pasó...
Sí, dieron parte a la policía, pero ¿qué va a hacer la policía?
Nada.
¿Qué quiere que haga?
Ahí no hay culpables.
Lo llevaron mismo al dispensario, al mismo...
Del sí, dispensario donde le había estaba el mismo Gil.
Y se me lo puede armar, no... Yo no. El tipo el medio lo intentó de grupo.
Sí, le hacía como que se la enroscaba.
Y me dijo que la primera vez le quedó para atrás.
Sí.
Claro, no.
Espantoso. No. Por eso tenemos miedo con los colchones nosotros.
Por eso tenemos miedo, por todas las cosas que pasan.
Bien, no le digo.
Mire con la cámara.
Los accidentes.
Le quiere hacer una gracia a la mujer para enamorarla más. ¿Y dónde termina? Termina arriba, descabezado completamente.
Y el otro que teníamos un amigo que se había comprado, que creo que la venden acá. La de los botones que son distintas posiciones.
Sí. Que tenemos aquí.
Se levanta las patas y se levanta el respaldo.
Oh, sí, sí,
que
sí,
le puso
sí.
Las baterías mal, que parece que lo enchufó a más, era a 110, lo enchufó a 220.
Oh.
Ah, no.
Así. Lo agarró en el medio.
Como, lo dobló como un sándwich.
Sí.
Pero tenemos también modelos térmicos que regulan quedó, la temperatura.
Lo peor es que no se dieron cuenta.
No, quedó así cerrado, cerrada.
Quedó
no,
cerrado.
No.
Y
¿cuánto estuvo?
Estuvo 6 días.
Sí.
6 días encerrado.
6 días. Y... Por ahí lo quiso usar el cuñado.
Sí, ¿verdad? Dijo, le voy a usar la cama nueva que compró Roberto.
Y Roberto dice, ¿qué hace así doblado?
Sí.
Roberto. Así que le estoy diciendo que muere mucha gente.
Sí. ¿Cómo no, lo de las camas térmicas?
No, tenemos una cama térmica que regula la temperatura. Usted la pone a la temperatura que vio que hace frío y la sábana está fría. ¿Ves?
Sí.
Entonces, claro.
Usted le sube con la perillita esta vez.
¿Y se puede hervir agua, por ejemplo, con la cama?
No, tampoco tanto.
¿Y cuál es la temperatura máxima?
No, y mire, esto puede dar...
100 grados no, porque no hierve.
Y casi, claro. No, casi 70 grados levanta, pero es imposible porque nadie lo usa eso, ¿no? Pero la tecnología está preparada para eso. Está preparada para gente muy friolenta,
uh-huh.
Está preparada. Más allá de que no se use, ¿no?
No, porque acordate lo que le pasó al otro muchacho.
Ah, el de la otra cuadra.
En la capa térmica.
Ese se compró el acolchado ese térmico.
¿Pero acá lo compró?
Sí, todo acá, señor. Todo acá. Por eso vinimos nosotros acá, para explicarle lo que nos pasa. Todo acá. Uno que vende usted que es como un acolchado.
Sí.
¿Que lo enchufás?
Sí.
Bueno.
¿Y este muchacho hirvió?
Y vio el termostato, no
y se le trabó porque
se le fue a 200 grados.
Y también
se había peleado con la novia este muchacho y se metió abajo la capa térmica a llorar.
Sí.
Y por ahí llega la novia que lo había perdonado.
Sí.
Y lo ve llorando de la azúcar le salía humo. Sí, lágrimas deseosas le salían.
Sí.
Vapor.
Y no le creyó.
Lo dice. ¿Qué? ¿Está llorando? El tipo no le contestaba.
Claro.
Estaba hirviendo el tipo. Sí. En ebullición había entrado todos los fluidos del cuerpo en estado de ebullición.
Cuando lo desenchufaron ya estaba seco, pero seco.
Sí, seco como pastel de polaco.
Sí.
Bueno,
mire, así que le estamos diciendo que muere mucha gente.
Sí.
Sí, esos son casos extremos. Realmente nadie vino a reclamarnos nunca.
¿Quién va a venir?
¿No?
Sí, si se muere todo. Ah,
discúlpeme.
Por eso le estamos reclamando antes.
Claro.
Pero
porque nos avivamos nosotros.
Ustedes son clientes muy exigentes y
sí, queremos permanecer vivos.
Sí.
Ya que vienen así en yunta.
Sí. Ya le dijimos que no piense mal.
Yunta, dije.
No, porque no sé, ya te lo veo en la mirada.
Tenemos nuestro salón de exhibición de colchones con formas no convencionales.
A ver,
con figuras.
¿Cómo es?
Pasen por aquí, señores.
A ver, no se ve nada.
¿Por qué no prende la luz?
Ah, no, me metí en un ropero. Discúlpeme.
Pase por aquí.
A ver, permiso, a ver. Ahí está.
Modelo de corazón king size.
¿Cómo corazón king size?
¿Es una canción?
Es un cantante.
¿Es un grupo?
Es un, como un gran colchón en forma de corazón.
Ah.
Lindo para cuando
uno duerme sobre un ventrículo
y el otro
duerme sobre el otro.
Claro.
¿Qué ventrículo te gusta, amor mío?
El izquierdo, viejo. Y está bien esto, pero hay que estar enamorado todo el tiempo. ¿Cómo me voy a dormir después de una pelea con mi mujer al corazón?
Claro. Y se va a
es
la...
un poco grasa, ¿no? Por eso le dejé bombones.
La cama, la cama media luna para dormir en posición fetal.
¿Posición de con quién?
En posición fetal.
¿Se te duerme así? Esa no la conozco.
No, yo tampoco. Mira que probamos. Tenemos un libro y todo, pero no está.
Sí.
Ese es el modelo media luna.
Fatal, dice usted.
Es así.
En algún caso.
Es así. Modelo media luna para los que duermen así como de costado.
Claro, el modelo media luna. Tenemos... Y este me parece que puede ser para usted.
A ver.
Porque es como una especie de tatetí.
Mm.
¿Lo ve usted?
Sí.
Son como unos colchones cruzados. Y entonces aquí usted puede desplegar juegos de ingenio.
¿Qué?
En esta mesa.
¿Una cama no hay?
Sí, pero estas son para... modelos muy especiales.
No, yo vi, me enteré, ¿no? Que hay uno que usted tiene un botón y empieza a zumbar el colchón.
Sí,
le empieza a
zumbar. ¿Le hablaron del zumbador?
Sí, el zumbador y el sacudidor.
Sí, el Volcanis.
Sí, sí, el...
No, ¿Volcanis
yo,
se llama?
Yo vi un argentino, uno nacional.
Sí, Neruda, todo nacional.
Neruda, sí.
Neruda.
Que vibra.
Ah, sí.
Sí, que aprieta el botón para que lo sacuda.
Sí. Él lo quiere usar porque a él le viene bien porque él es barman.
Ah, mire usted.
Entonces ya quiere estar ahí. Él quiere hacer los tragos ya.
Bueno, pruebe Neruda.
Y no, pero usted no tiene Neruda. ¿Es sacude fuerte este?
Este sacude fuerte, tenga cuidado. Primero pruebe el número uno y después si quiere lo va a hacer.
Pero vos te acordás lo que le pasó al otro pibe. El que lo enchufó, lo había pedido con cable largo. Y se empezó a mover, Casi en dolores se despertó.
Ah, mire usted.
Claro, o sea, que dejó la puerta abierta el muchacho y empezó a vibrar el colchón, a vibrar y empezó a moverse, agarró la calle y vio cerca de la ruta 2.
No, paró
para allá.
Sí. ¿Hay que atarlo a este colchón, señor?
No, hay que cerrar la puerta del dormitorio.
No, a otro muchacho que le pasó, se fue con un sifón a la cama porque tiene mucha sed.
Sí, entonces, toma la noche.
Un sifón a la cama, cualquier cosa medio de la noche, se sodea. No tiene que andar levantándose, qué sé yo. Y se le sacudió el sifón, veo que si lo sacudí mucho.
Chao.
Se le reventó el sifón.
Sí, fue
terrible. Le reventó el sifón acá en el estómago. Le hicieron la autopsia.
Sí.
Le sacaron de adentro de acá, cerca del duodeno. La cabeza del sifón que decía José Iscariz y compañía.
Sí. Sí. Y hubo otro caso muy parecido a este, con lo mismo con el sifón, que lo dejó apoyado en la cama el tipo. Y se sacudió a las 4 de la mañana cuando apretó para tomar.
Claro.
Lo perforó.
El chorro salió con una potencia
dice
de 200 kilómetros por hora.
Sí.
Y lo perforó. Le salió por la nuca el chorro. El tipo
Así le quedó el tipo y no dijo más nada.
No, es que no es recomendable llevar sifón a la cama.
Pero entonces no se puede vivir. Si yo no puedo llevar un sifón a la cama,
claro.
¿Para qué trabajo?
Trabajamos para tener un estilo de vida.
Sí.
El señor trabaja en una curtiembre en González Catán y trabaja acá porque para tener un estilo de vida.
Si yo cuando el trabajo es que tengo, no me puedo llevar un sifón a la cama.
Claro.
Entonces.
Tiene dos laburos, pero a la hora de ir a la cama es un bacán.
Sí, señor.
Te agarra seca, echó el sifón de abajo de la almohada. Y mira,
soy
y
feliz.
Se deja negro.
Sí, señor.
Y dice laburo. Le dice a la mena que está con él, pero mira.
Acá está, soy un sultán a la noche.
Claro. Y le dice, ¿querés un poco? No, dice la mena.
Bueno, pero mire, si todos estos colchones no satisfacen sus deseos, dígame qué espera usted, qué expectativas tiene de una cama y nosotros
permanecer con vida,
nada más,
que podamos dormir sin necesidad de morirnos.
Nosotros
le queríamos a todas estas personas.
Le queríamos una pregunta, ¿se la hago?
No sé,
porque se corrió la bolilla en el barrio.
Sí.
Que hay, como tiene este sector para probar colchones, medio raro que tiene el sector. ¿Puede ser que se tiene el colchón y se prueba ya con la mina al lado?
Aunque usted hace laburar mina.
o algo así entendimos sí. Nosotros.
¿Quién se lo comentó eso?
Acá en el barrio se dice que es un asesino sí, y que señor, también tiene...
Dice, a usted le dicen el café o lo vidalista.
Sí, que si no las mata.
Gladys. Ahí viene Gladys.
¿Quién es Gladys?
Gladys.
Gladys.
Los señores quieren probar el colchón.
Sí, bueno, ¿qué tal, Gladys?
¿Cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va? No, 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 no se saque el vestido todavía. No.
Gladys no habla.
No, ajá. Pero qué falta hace. Bueno, ¿y usted vende el colchón con Gladys?
En verdad, Gladys lo prueba.
Ajá. Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva.
Claro, y si usted lo adquiere, se la lleva a Gladys.
¿Y cuánto sale?
Y $25,000.
No está tan mal.
Lo que es el pobre, las minas que uno se pierde por pobre.
Dios mío. No vamos a llevar el filito, lo parece.
¿Y por 500 pesos qué tiene? ¿Qué?
Por 500 pesos, Ofelia.
Permiso, vamos a retirarnos. ¿Eh?
Sí, mal, mal.
Pasamos mañana.
No,
sí.
no,
Ofelia, no se desvista.
No, Ofelia, no
se desvista, no. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimos. Creció un 27% la exportación de alimentos argentinos a la Unión Europea. Ocurrió en los primeros 9 meses del año, por lo que ingresaron casi $5,000 millones. De esta manera, el país ganó un 59% más que en el mismo periodo de 2007, según el SENASA. Denuncian el abuso de agroquímicos en Entre Ríos. En tanto, una mujer que utilizaba como asiento una lata de glifosato retuvo en su vientre un feto muerto durante 15 días. Asimismo, alertaron sobre el notable aumento de cánceres de difícil diagnóstico. Lo denunció el director del hospital de la localidad de San Salvador, Hernán Bernat, al portal de noticias Reporte4.com. No se recuperan las bolsas de Asia-Pacífico, operan en baja todos los mercados. A minutos de sus aperturas descienden alrededor del 1%. Enjuiciarán a más de 3.100 evasores. Lo informó la Agenda de Recaudación Bonaerense. ARBA expone en su sitio web los datos de los deudores. Sus autoridades anticiparon que iniciarán 150 demandas por día hasta el 31 de diciembre. Atención automovilistas, está interrumpido el tránsito en la ruta 11 a la altura de Azul. En el kilómetro 422 volcó un camión cargado con botellas de cerveza. El chofer del vehículo se encuentra herido. La ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 6 décimos, humedad 72%. Radio 10, la radio. No te vayas, ya volvemos con más. La venganza será terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Desde hace 10 años comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si
Si sos dueño de inquilino, juega al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en Infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Para ganar, no dejen de escuchar la radio. Si sacamos su cupón, tienen dos horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre, sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en super.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Estudiar una carrera diferente hoy es una oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo y saber que tenés muchas más posibilidades que ese trabajo sea tuyo. Becas Bicentenario, más de 200 carreras científicas y técnicas, 30.000 becas para quienes más lo necesitan. Entrá a www.becasbicentenario.gov.ar y sabé más sobre las carreras que tienen gran futuro en el país. Becas Bicentenario, te sirve a vos, nos sirve a todos. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación.
Matices. Actitud, estilo, armonía, en diseños para novias, 15 años, madrinas, matices, impecable sastrería para damas, matices, elegantes accesorios, dedicada atención, matices, entrevistas al 4953-0545, visítenos en www.maticesonline.com.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Instrucciones para darse una enjuagada. Nuestra habitual sección dedicada a la higiene y a la belleza también, ¿eh?
Claro que sí.
Reconfórtese, señora, con un piola baño. Señora,
sí.
El baño es muy bueno para la belleza.
Claro.
Por ejemplo, usted puede usar sales perfumadas o también echarle al agua en donde se va a enjuagar un chorrito de aceite. De aceite, puede ser aceite de oliva, aceite
mezcla,
de
lavaloca. No, hay aceites para baño,
mezcla. Ah, yo pensé que aceite, incluso de las que usted usa, la que la guarda para freír varias veces, sí, la papa frita. Veo que yo tengo un tachito con aceite del año 37.
Claro.
Era de
que
mi abuela.
Tiene otro gusto.
Y por se eso, lo echa adentro.
Por eso usted tiene los puntitos negros de la milanesa, le quedó del pan rallado.
Claro, yo me desvisto, pero es que me estoy desvistiendo.
Sí. No, no es necesario.
Ah,
no es
bueno. Necesario. Pero si le mostrara, usted veía pedazos de papa frita que tengo incrustados,
sí,
en la piel.
Pero eso le
como
le...
verrugas. Entonces, claro. ¿qué verrugas? No, es una,
no,
papa,
es una papa frita del 64.
No, no, pero no es así.
No, no.
¿Cómo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, soy una mujer muy bella.
Sí.
Y quiero darme un baño con sales.
¿Con González?
Sí. Antigüedades González.
Bueno, llegó al lugar indicado porque este es el Palacio del Jabón.
Ah, me habían dicho.
Como hispano es lindo nombre, le
quiero decir. Es el Palacio Tren Fantasma, Jabón, digamos.
Aquí vendemos todo tipo de productos para el baño y además usted los puede probar. También tenemos unos lugares.
Hay baños
acondicionados.
Bueno, porque mire, nosotros somos,
sí,
dos amigos que
estamos. Ah, vinieron juntos ustedes dos.
Sí, por, sí, nuestra belleza.
Sí. Y somos dos belleza, metros sexuales, sí, nosotros dos.
Sí, sí. ¿El baño de belleza es solo para damas o se lo puede dar un tipo también?
Lo van a tomar.
No se haga canchero, no se haga. Ya le vi la cara de gracioso, que porque venimos los dos juntos, usted empieza.
Para hacer la ficha.
Empieza a hacer suposiciones extrañas, señor. Nosotros somos dos amigos.
No, esto es unisex. Ustedes pueden, hombre o mujer, aquí no hacemos distinción.
Muy bien. ¿Y qué hago? ¿Qué le he hecho? Yo ponele. Yo sentí decir.
Sí.
Que hay gente que llena el baño con leche.
Sí,
con leche de burra, como popea, como. Y yo. Se lo digo,
sí, ¿no? Decíselo.
Yo siempre tengo esa costumbre, ¿no?
Sí.
Que lleno el baño con leche, caliente en invierno especialmente. En verano no, ¿eh?
Sí.
Yo en verano no.
No, pero en invierno,
pero
sí.
Pero en invierno sí, en verano no. En invierno sí, leche bien caliente y le echo 4 o 5 barras de chocolate, onda, sí, submarino.
No, señor.
La voy disolviendo con, sí, los dedos de las patas.
Y va con... Y se pone 4 o 5 paquetes de vainilla al lado.
Y está en la jabonera.
Es una fiesta.
En la jabonera, bien pillo.
Es una fiesta.
Ay, mientras me doy un baño de belleza,
sí,
me morfo una docena de vainilla por abajo de las patas.
Sí.
¿Y la moja mientras se baña?
Sí, señor. ¿Qué quiere que vaya a mojar a la cocina?
Ya que te la tira ahí, ¿para qué va a estar de otro lado?
No, mire, no.
Aquí no, tenemos... no le aconsejo la Baby Squid porque te absorbe todo.
Sí. Te quedas seco
en un minuto. Me cayó una Baby Squid en la bañadera y me quedé seco.
No, usted tiene que emplear. Aquí hay leche, como usted dice, pero que sean leche de coco, por ejemplo.
No, yo...
Ah, no.
No sé.
Y leche, yo compraba mucho leche de pepinos Richard Hadnat.
Sí, es eso, pero está discontinuado esa leche de pepinos. ¿Qué, le hizo efecto eso?
No, porque está en falta.
Sí.
Claro.
Me dijo el de la farmacia.
Es que eso es viejo ya.
Claro.
Eso ya no se usa.
Ahora, digo, sí, disculpe mi ignorancia, sí, ¿no? Sí. ¿El hidromasaje qué es?
El hidromasaje es un sistema por el cual una bañera grande tiene unos orificios por donde sale agua a presión para masajearle el cuerpo.
Nunca lo hubiera pensado. Sí. ¿Y de dónde sale mayormente?
De los costados. Usted acomoda el cuerpo.
Ah, a donde quiera.
A donde usted quiere.
Yo voy y voy mirando. Incluso,
usted va buscando el chorro.
Sí. Hasta ubicarlo exactamente donde lo quiero.
Sí.
Deme de eso. Me voy a llevar una de esas bañeras.
Sí.
Ajá.
O usted me la instala. ¿Cómo es el asunto?
Sí, ¿con cuántos quiere? ¿Cuántos chorros?
No, con uno está bien.
Ah, un bidet. Usted quiere un bidet.
Claro.
No, que varios chorros. Y un espejo, deme. Un espejo retrovisor, así yo me voy acomodando.
Claro.
Y lo veo el chorro, ¿no?
Está muy bien.
Sí.
Ahora, mi baño es muy chico.
Pero, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué dimensiones tiene?
El baño tiene 1x1.
Ah, no, este tiene 3x3 el hidromasaje.
Sí, no, necesita prácticamente... Ni la habitación tiene 3x3.
Y póngalo... Y en el living tiene...
Es lindo para recibir gente.
No, el baño es otra cosa, que tiene el techo muy bajo.
Ajá.
Y la ducha más baja todavía.
Sí.
Y entonces yo tengo que bañarme agachado.
Prácticamente en cuclilla.
Prácticamente, como un centrofóbar agachado así. Y me cae... Y me hace daño, ¿me entiendes?
Claro,
me levanto todo. El otro día tuve que ir agachado a trabajar.
¿Pero por qué? ¿Porque quedó así contracturado?
Quedé así contracturado y llegué ya agachado al trabajo. Y dice, bueno, para ganar tiempo.
Claro, entonces a usted sí le va a convenir esto del chorro a propulsión puesto en el piso.
Claro,
pero es verdad.
En vez de una ducha, al revés.
Discúlpeme, porque nosotros somos del barrio y usted está acá en el negocio, lo tiene en
el
barrio.
Sí, nosotros lo vemos cuando pasamos.
Y queremos decirle, porque veo que acá se comenta las cosas.
Sí.
¿Es verdad que una vez le falló un hidromasaje y que parece que tenía mal regulada la presión y el tipo que se estaba bañando apareció en espeleta?
Mire, eso fue una negligencia de parte del usuario.
Pero es peligroso.
Y además esa era una etapa de prueba, estábamos empezando.
A uno me dijeron que lo agujerearon directamente.
Sí, lo perforaron.
Lo traspasó.
Sí, pero eso ya le digo.
¿Se regula a mano, así, una
perilla? Sí, usted regula la intensidad del chorro.
¿Cuántas velocidades tiene? ¿Poco?
Tiene poco, mucho, más
muchísimo.
O menos, muchísimo. Y extra chorro.
Sí, para. Eso es para cuando tenés mucho nudo en la espalda, ¿no?
Usted puede graduar la intensidad del chorro y también el radio de por donde sale el chorro.
Ah, el grosor del chorro.
El grosor del chorro.
Te engañero al cura.
Del orificio.
No la voy a llevar, ¿no? Porque no me da el baño.
No.
No me da el baño. ¿Y queda bien una bañera en la pieza?
Sí.
Sí, mire, hoy por hoy
se usa mucho ahora con un deck de madera y ahí con el deck de madera usted pone el hidromasaje o en el living para recibir gente.
Ahora, living,
es muy sociable porque sí. Hay algunas que son para 4 personas, ¿no es cierto?
Sí, para más tenemos.
Pero usted recibe gente, por ejemplo, tiene confianza para.
Sí, pero cuando usted recibe gente y si no tiene confianza entra en confianza más rápidamente.
Entra usted deja como quien no quiere la cosa, la bañera ya con las sales.
Sí, y una bata. Sí. Y una bata colgando.
Sales de fiesta. Y con la espumita ahí. Sí. ¿Qué tal? Con la... ¿Quiere darse un baño?
Hermoso.
¿Quiere pegarse unos cagados? Vamos juntos.
Y ya está ahí, claro.
Ah, dice, si dice que no, si una dama, sí. Si una dama, usted es la primera que, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ah, oh, mira, soy muy romántico, le empieza a decir todo.
Sí.
Y le voy a recitar una poesía, amor mío, qué sé yo, bla, bla, bla. Y por ahí dice, ¿gusta enjuagarse? No, dice, ¿pero cómo? Recién nos conocemos. Bueno, ¿no le molesta si yo...?
Pero ahora lo tiene que hacer, disculpen, en pleno.
Está la bañera ahí, está calientita.
No sé.
¿Qué quiere que haga?
Pero...
Se baña y le hace acá.
Vení.
Con confianza. Vení con confianza.
Pero le voy a pedir una cosa, porque usted es muy entusiasta, yo ya lo conozco.
Un poco osado.
No le entre en bomba, no le entre de cabeza, no la use a tirarse en bomba dentro del masaje, pues no es una piscina. Tiene otro tipo de cosas.
Hay que acomodarse. Yo pensé que era como es tan grande, me dice el señor, que sí. Tenía incluso el trampolín.
No,
señor.
No, se va a matar, no.
Sí tiene, digamos, una forma que usted se puede deslizar desde el borde hacia la profundidad, como una especie de tobogán.
Como un tobogán. Sí. Dígalo, no le tenga miedo.
Se desliza suavemente y además si pone jaboncito ahí.
Sí, yo jabono el tobogán siempre.
Ajá.
para no quedarme ahí encajado.
Para
no
raspar, claro.
Claro, por ahí.
Entonces,
hay que siempre hacerlo del lado del tobogán, no del lado donde está la cadena esa con el tapón.
No, claro. No.
Claro.
En el tobogán fluye usted.
¿Y hay algunas que vienen con ozonoterapia, puede ser?
Sí, tenemos.
¿Cómo es el grande el agujero?
¿De la ozonoterapia?
No, del agujero para desagotar la bañera, porque yo soy ansioso.
Pero ya quiere, ni se metió y ya la quiere desagotar.
Si el agujero grande, cosa que en 20 segundos, chao,
no,
ya me
olvidé. Se aburrió.
Se puede caer usted ahí.
Sí, pero hay peor cosa que el tiempo que uno tarda esperando que se vacíe la bañera.
Es verdad.
Ahora, el problema del agujero grande...
se puede ir usted,
¿no? Uno se puede ir por el agujero, sí. Discúlpeme la expresión.
Y si no se va, por lo menos puede quedar trabado.
A un muchacho amigo se le perdió la novia, se compró una bañera... Bueno. Como esa.
Así, de estas de obras sanitarias.
Bueno, mucho, vamos a bañarnos juntos, amada mía, qué sé yo. Y este muchacho también pidió, dice, ¿cómo lo quiere el agujero grande? Dijo. Bueno, y sacó la tapa, porque pensó que el baño ya había terminado, sí. Qué sé yo, y la novia se va por el agujero.
Oh.
Él la agarró de los pelos.
Uy, no llegó a sujetar.
No, le arrancó 3-4 pelos y la novia siguió caño adelante en dirección al arroyo Maldonado.
¿Y la pudo rescatar?
Este muchacho la corrió primero, porque él vive en un departamento, sí. Que es el último de una serie de departamentos.
Un pH al fondo.
Entonces iba por el pasillo, de rejilla en rejilla se asomaba.
Claro.
Por ahí vio una mano adelante.
Sí.
Vio una mano que hacía así.
Y después corriendo por Juan B. Justo también.
Y después corrió por Juan B. Justo. Por Juan B. Justo y en cada esquina se asomaba la alcantarilla. Claro. Al lado de Palermo la corrió a favor de la corriente.
Claro, por supuesto.
No, de Palinier. Lo único que falta, te caes al Maldonado, empezás a nadar aguas arriba.
Claro.
Y entonces decía Amelia se llamaba esta chica, ¿no? Y bueno, la corrió. Y cruzó para tomarse el 34 para volver.
Porque ya.
Y estaba esperando y por ahí ve una mano agarrándose de los fierros, una mano así blanca,
de la alcantarilla.
Sí, y una voz que le dice, amor, soy yo, amor. Y él se asomó, son cuatro patas, y se vieron ahí. Era muy chica la alcantarilla, no la podía sacar, pero la escena, le digo,
qué hermoso, ¿no?
Sí.
Mirándose, sacame de acá. Y él tiraba, no puedo, dice, no te pasa.
Pero llamó a los bomberos.
No, se miraron.
Y ella en un momento soltó.
Y ella, no, él soltó porque venía el 34. Adiós, amor, dice, adiós. Adiós, y se tomó el colectivo y se fue. ¿Qué va a hacer? Cuando una cosa no es, no es.
Se puede, no se puede. Ya.
Pero hay que ponerle voluntad.
Es lo que me dijo este muchacho, ¿no? Después que me lo contó.
Esa fue la reflexión que sacó el amigo.
Claro.
Bueno, y usted, no sé, porque aquí no solo, digamos, el aseo personal no termina en el baño, en el hidromasaje, también hay tratamientos de mascarilla facial.
¿De qué?
De mascarilla facial. Usted no quiere hacer.
Voy a poner una mascarita, está loco. Usted
pero carnaval, carnaval puede hacer. Claro, pero ahora.
Pero ahora que salió una mascarita, acá, ¡ay, me conocí! ¿Qué va a decir? Entro a Babieca, por ejemplo, con.
Con la mascarilla con de pepino.
Una matraca en la mano y una mascarita.
Con la mascarita de pepino, con los pepinos en los ojos. Que...
Saludamos a Leandro, uh-huh. A Leandro Lissé y a Tere, a Nelly y a Norma.
Y al perro de Marianela también.
Y al perro de Marianela, ¿qué quiere que le haga? Estoy perseguido por la memoria.
Bueno, y usted se puede hacer aquí una mascarilla de barro facial. Si le untamos barro en el rostro.
¿Y qué cobran por eso?
No.
Es un barro terapéutico.
Sí,
traemos,
sí, sí.
Traemos especialmente de Neuquén.
De la maceta, especialmente.
De las termas de Copahue.
Y a mí no me gusta que me unten barro, ¿eh? No, no, nunca me gustó.
Pero para eso meta la cabeza a la maceta, que no le cobres
no.
Nada.
No, me unté con el barro. No.
Pero usted si quiere tener un cutis lozano.
No, lozano, no vino hoy.
No.
El cutis lozano le llaman. Se llama Marcos, es uno de los...
¿Qué jugador?
De
¿no?
los muchachos de Cabernet, Marcos sí. Lozano, y de apodo le llaman el cutis.
El cutis. El cutis lozano.
El cutis lozano, mira el cutis lozano.
Y le saca los.
Le va a quedar ahora.
No, pobre. Che, ¿qué me dice del cutis lozano? Hablando del cutis lozano,
sí.
Yo vi en los hoteles donde vamos a veces
sí.
Un pedazo de espejo que hay tipo lupa.
Sí, que agranda todo, te ves
que
todo.
Que te agranda todo para reventarte los granos.
No,
dice, para... abajo dice, reviéntese bien los granos. Firmado la gerencia.
Servicio gratuito del hotel. No, es para depilarse las mujeres. Para sacarse pelitos con la pinza de depilar.
Ah, entonces yo, ¿qué hacía? Sacándome los granos como un,
no,
como un carnicero, realmente.
Claro. No es para eso. Aparte, no hay que apretarse los granos.
¿Ah, no? ¿Por qué?
No, hay que dejar que el grano se desarrolle. Tiene un tiempo de desarrollo grano.
Usted si no está forzando los tiempos del grano.
Claro. Entonces después doctor, vuelve a salir.
Sí.
Ahora discúlpeme, ¿y cómo me...?
Contamos con la
sí. ¿Cómo
presencia del doctor de Raúl del grano Rawson.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que nosotros seguimos su consejo... Seguimos su consejo de dejar el desarrollo del grano
sí,
al libre
sí.
albedrío.
Su tiempo de maduración.
Sí, tenemos unos granos que ya...
Pero claro, usted fíjese, mi amigo, ese no es el tercer ojo que tiene allí.
No, es un grano. Aquí es donde lo ve es un grano.
Cada individuo es especial. Y cada grano...
Un momento, ¿por qué no lo repite?
cada individuo es especial.
Es especial. Muy bien.
Y cada grano y madura según
¿qué
el tiempo.
¿Con los granos qué?
No, que cada grano.
Ah, cada.
Sí.
Sí, cada grano.
Cada grano. Madura en el cuerpo de cada individuo de manera distinta. A una persona que le madura en 15 días y a otra persona le tarda 6 meses.
Pero vos, Mario, ¿cuánto lleva con eso?
Yo llevo 2 años con este grano.
Entonces ya pasó de ser grano a quiste.
Quistes.
Sí.
Ahora, y yo creo que va a haber que reventarlo.
No, hay que operarlo.
¿Y operarlo o reventarlo, doctor?
No, el grano sí, pero el quiste no. El quiste le tengo que operar y le va a quedar un agujero.
¿Y me cómo me va a quedar un agujero? No, un momento.
Sí,
lamentablemente. ¿Y yo no puedo rellenar ese agujero, digamos, con...
¿Y con qué?
¿Y qué sé yo, con masilla, algo?
No.
Porque, imagínese, yo voy y salgo con una mina
sí.
Y lo primero que me preguntan es... ese agujero.
No, le puede dar alguna utilidad si se le ocurre, pero no masillarlo porque
sí, qué sé yo.
Le va a rechazar el
cuerpo. Va a dar plata.
Sí, el cenicero, no sé, pero si yo le pongo algún material, es probable que el cuerpo lo rechace. El cuerpo es muy de rechazar cualquier elemento externo.
Sí, mi cuerpo... No, algunos no. Yo conozco algunos cuerpos que son muy hospitalarios con cualquier elemento externo, ¿no?
Sí.
Depende de la naturaleza y la genética
de cada
persona.
Pero qué mala noticia, qué mala noticia. Yo conozco un muchacho que se operó un grano.
Se
fue a operar un grano. Bueno, no fue aquello.
Hace una carnicería.
Porque se le fue la mano al cirujano.
Uh-huh. Sí, porque entran a...
porque, por a hablar, hablar, yo a veces digo, el buen cirujano es el que no habla en el quirófono.
Sí.
Y empezaron a hablar, que el anestesista, contaron un chiste, otro, y empezaron a sacar de adentro, cuando un grano que tenía acá entre ceja y ceja.
Sí.
Termina la operación, lo habían vaciado al tipo.
No se dieron
como
cuenta.
Una careta, le sacaron todo lo de adentro. No, y cuando digo lo de adentro, estoy hablando masa encefálica,
cerebelo.
Y el tipo se miró y
se miraba la una pared
que se veía el otro, estaba adentro.
Estaba vacío.
¿Qué me hizo? Le dice, con voz así, ¿no? Cavernosa, porque claro, como quien habla en un zaguán. Y dice, dice, le saqué todo lo de adentro prácticamente.
Eso ya no se puede rellenar.
Y dice, ahora, y rellénemelo, dijo el tipo, claro, con lo que le quedaba de entendimiento.
Que era muy poco.
Y
¿qué
y bueno, pensaron, y por eso le digo, adentro al final le instalaron un pequeño aparato de aire acondicionado.
¿Y con qué utilidad? Perdón.
Para refrescarlo. Ajá. Era un muchacho.
Era caluroso, transpiraba mucho.
Y aprovecharon que tenía la calavera vacía. Sí. Y ahí le pusieron un aparato de aire acondicionado en lugar del cerebro, ¿no? Y el tipo está ahí, sonso pero fresco.
Y tiene tan mala suerte que hace ruido el aire.
Sí, a la noche hace ruido. No, ninguna mina se quiere quedar a dormir con él. Dice, no es por nada.
Claro, el que no ronca tiene aire acondicionado en la cabeza, o sea, es una pesadilla.
Encima tiene una manguerita.
Es un aparato que hace ruido.
Tiene una manguerita por donde pierde
agua. Ah, horrible.
Eso es feo. No, pero aquí, bueno, usted no, al final no quiere hacer ningún tratamiento de belleza. Usted va a seguir siendo así.
¿Cómo le va a decir eso? Usted así no va a vender nada.
Es que usted va a seguir siendo así. No dije nada, señor. Así.
Señor, nosotros somos metrosexuales los dos, por eso vinimos. Nosotros nos untamos todo el tiempo con cremas.
Pero ustedes los metrosexuales se depilan.
Son cosas nuestras, señor.
¿De los metros qué?
Su amigo dice que usted y él,
sí,
ustedes dos
si
son metrosexuales.
En la calle, ¿qué hace metrosexual? Si te gritan metrosexual en la calle. Reconocerlo, lo que pasa es que él es muy humilde, él no quiere, él no le gusta.
Ah, es bueno.
Sí, es bueno.
Ah, sí. Somos...
El metrosexual se depila, se lima las uñas, se cuida mucho el cabello, se pone cremas. Uh-huh. ¿Usted cumple con estos parámetros?
Yo me pongo crema mayormente en los pies.
¿En los pies?
En los pies, porque tengo mucha callosidad.
Sí.
Ah. Mucha callosidad, buenas tardes.
No es muy metrosexual la callosidad, ¿eh?
Sí, por eso mismo me pongo crema.
Claro.
Yo traté de sacármela incluso por métodos más drásticos. Fui a un amigo que tiene una herrería de obra y le digo, ¿me presta la piedra? Y le entré a dar, ¿no? Pero no.
¿Nada?
No afloja, no afloja. Yo no sabía que tenía tantos callos, pero... Me clavé una tachuela una vez.
Sí.
Y no la sentí.
Oh.
O sea, usted sería perfecto.
No la sentí, una flor de tachuela de talabartero,
Sería perfecto para estas ceremonias de los tipos que caminan por arriba.
Que caminan por arriba del fuego, tranquilamente. Y yo no me di cuenta, y me dijo un cuñado un día que venía descalzo por el corredor, y me dice, está sacando chispa.
Venía apurado usted.
Claro, y era la tachuela, ¿no?
Claro.
Y ahí me la saqué la tachuela. Qué raro que no la sentí, ¿no? Y ahí empezamos a hacer una prueba. El tipo agarró un cuchillo, me lo saltó. Nada. Me apagaba los puchos en el talón, nada.
¿Y usted no siente que está cada vez más alto?
Sentí, dijo, estoy alto. Dijo, como 2 centímetros más. Y me dijo el pedículo, fui al pedículo. Le digo, mire, tengo este y aquel problema. Y me dice...
Este en un pie y aquel en el otro.
Claro. Me dice, ¿por qué no me lo explica bien? Y y me dijo, no, usted tiene una callosidad de unos 2 centímetros de espesor.
Claro.
Y si usted le pega un balazo ahí, no le pasa nada.
No empezó por un circo, porque es lindo para hacer distintas pruebas tener esa callosidad, ¿no? Puede parar balas, caminar por arriba del fuego.
¿Usted se siente discriminado por esto?
Sí. Me siento muy discriminado. Nadie me dijo nada, pero yo me siento. Creo que si hay algo que a uno le gusta es sentirse discriminado. Es decir, creen que lo echan por razones ajenas a la propia estupidez.
Nadie había percibido sus callos.
Claro, claro.
Hasta que usted lo dijo. Y es el único lugar de, del cuerpo, discúlpeme que le pregunte tan...
No, doctor, para eso es doctor usted.
Sí, sí, sí. Es el único lugar donde tiene callos.
En los codos también.
En los codos.
Los codos yo no los siento desde el año 1960. No siento los codos.
Sí.
A mí me dijeron que lo mejor era ponerse a pensar... Uh-huh. Con dos medio limón en el codo. Entonces se pone sí. Dos medio limón arriba de una mesa y después apoya los codos ahí, se agarra la cabeza y piensa. Y que eso le ablanda, ¿puede ser?
Y la no. Verdad es un método, no, es demasiado heterodoxo. Yo nunca lo escuché.
¿Y ácido sulfúrico, por ejemplo?
No, eso le va a comer todo.
Saca todo el ácido.
O sea, no le va a quedar codo.
Ha sido un gusto.
No le va a quedar nada así con el ácido. Acá va a haber que operar.
Pero escúcheme, yo de acá me voy totalmente desalentado.
Sí.
No, no soy desalentado.
Me vengo a reventar un granito, me dice usted que hay que esperar 5 años.
Sí.
Me vengo a hacer un baño de no sé qué y usted me dice que voy a quedar igual. Ahora con los codos, con los talones, me dice que no hay forma. ¿Y por qué no me da una esperanza, doctor?
Yo le digo...
Dime una esperanza.
Usted va a andar bien. Usted va a andar bien...
Le dije que viniéramos a este doctor.
Sí, maravilloso.
Dije, maravilloso. Enseguida te asienta.
Yo casi no agregaría más nada. Tendríamos que escuchar. Usted va a andar bien y salir corriendo.
Y salir corriendo hasta antes que me diga cómo.
Claro. Usted tiene que tener confianza. Recuéstese.
Lo mismo dijo el pastor.
Sí. La mismo. Confianza, sí. Sí, dígamelo rápido porque nos tenemos que ir.
Mire, recuéstese en la camilla. Y relájese. Entréguese a la historia de la medicina, a la historia de la dermatología, y verá que este barro con el que lo estoy untando, ¿ve?
Con un rodillo es raro, pero
lo va a sanar de todo. Usted tendrá unos codos lozanos, unos piececitos lozanos.
Toda la familia lozana.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimos. Comisión Bicameral del Congreso aprobó la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Su titular, el diputado Mariano West, confirmó que intentarán que la ley quede sancionada antes de fin de año.
A partir de que sea aprobada la ley, el Tribunal de Tasaciones es el que fija el valor de la expropiación y ese trabajo ya lo ha concluido el tribunal, por lo cual la empresa no tiene un valor en este momento. Para nosotros el valor de la empresa es negativo, por lo tanto una compra de acciones se hacía por un valor simbólico. Si íbamos a hacer una compra, se hacía por un peso. Vamos a trabajar para que antes de fin de año tengamos la ley.
Bolivia recibe un crédito del Banco Mundial para erradicar la pobreza extrema. Se trata de 380 millones de dólares, con una tasa de interés del 0,75%, con un periodo de gracia de 10 años. El plan se pondrá en marcha en febrero y se prevé que tenga resultados en un plazo de 3 años. Daniel Scioli dijo que la educación es la columna vertebral de su política de inclusión. El gobernador entregó otros 80 millones de pesos a 22 municipios. Forman parte de la primera parte del Plan de Obras 2008-2009 destinado a la infraestructura escolar. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 6 décimos, humedad 72%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. She would never say where she came from.
Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Señor automovilista, este programa que usted escucha está grabado. Pero el viernes 28 de noviembre volvemos con La Venganza Será Terrible en vivo. Este programa tendrá lugar en la ciudad de Escobar. Con permiso, buenas noches.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el radiofónico Aledolina, el estereofónico, y Martín Cacodolina, el cacofónico.
Bueno, maestro, pedidos para Marcela de Mar del Plata, Temblando.
Antes cantábamos mucho este vals, que no conviene cantar estando como yo estoy, pero bueno.
Ya estaba la tarde que la vi en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de sarasa, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Bueno, muy lindo, maestro.
Maestro, aquí Alicia le había pedido Pasional.
Sí, pero apasionante.
Sebastián de San Miguel, Milonga Sentimental.
¿La quiere cantar, Manu?
Bueno,
¿en qué tono la quiere?
¿En fa? ¿La tiene?
Yo la tengo, fa.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, a quererte mucho varón, a desearte bien varón, a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies. Es fácil pegar un tajo para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un mantejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte bien varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme sin agua a tus pies.
Muy bien, maestro. Aquí Sol de Rosario le pide No te perdono más.
No, vamos a cantar corales. Dale, dale.
This Boy pide Nazareno de Tineu.
Dale, dale.
Hace bastante que no lo hacemos.
Good.
Bueno, maestro, te lo juro yo.
Un cachito. Bueno. Para Julieta, que pedía una canción hoy, esa no está mal, ¿no?
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por casa de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi acá y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te siento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Bueno, bravo, maestro. Muy bien.
A ver, sordo aquí, Claudia de la Plata le pide Mi familia.
No, vamos, ¿qué otra cosa tenés?
Pidieron Three Little Birds ayer. ¿Cuál? Pero ayer sí, pidieron Three Little Birds, pero no estaban.
¿Habían pedido Dolina de Creedence?
Ah, Dolina de Creedence habían pedido.
Ah,
también.
Dolina de Creedence, está bien, dale.
A mí me gusta esa.
Podemos irnos entonces con alguna canción.
Está Romina de Olivos, pide Llorando de Aerosmith.
Sí.
¿La sabes?
Sí, sí. Llorando de Aerosmith. Vamos a buscar un registro.
Había alguien que limpiaba el baño con esta, decía.
Sí, una señora.
Otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando me dormí.
¿Cómo no es así la letra?
No.
Me fui a mi casa llorando, y llorando diero es mi. Ya era tarde, vi que estabas descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando de héroes.
No te vayas, ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Dale, vacunate si sos macho.
En el 2006 fueron vacunadas las mujeres. Este año es el de los hombres. Debemos eliminar la rubiola de Argentina. Todos los hombres de 16 a 39 años se deben vacunar. Gratis en octubre y noviembre del 2008. Informes en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Hasta que Salga el Sol con Victoria Torres.
Luciana de Belgrano, Más que Nada.
Ah, qué lindo. Eso es un lindo trío que van a hacer aquí los muchachos. Yo no lo entiendo mucho ese.
Vamos con el trío.
Sí. Me gusta mucho porque es muy difícil. La armonía que hacen ustedes.
Sí, una armonía muy cerradita,
¿eh? Muy cerradita. Dale.
Pues el samba está animado, no quiero ver samba. Este samba que é misto de maracatu, e samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, samba como está legal, você não vai querer que chegue no final. Oh, ai, ai, oh, oba, oba, oba. Oh, ai, ai, oh, oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Oba, oba.
Bueno, Julieta de Pacheco pide Nowhere Man.
Ah, eso hace mucho, no sé. Son las luces. Bueno, vamos a empezar la capela, así. Oh,
he's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen, you don't know. Making all his nowhere plans for me.
Bueno, yo te había quedado un pedido por ahí de Susana de Castelar. Acá está, que dice cartas viejas, maestro.
¿La sabes?
Cartas viejas, aventuras del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué, si da tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia y el encanto del amor primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántas fechas, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata, llame tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Buena. Bueno.
Aquí creo que dice El Sapo, de Rafaela Pide, todos están enamorados.
El Sapo es una linda canción.
No, pero lo pide El Sapo. Ah,
es el oyente en este caso.
Claro. Ah, disculpe, señor. Disculpe, caballero. No, no.
El Batracio es el oyente.
El Batracio. Marquen Alequino, dije una vez yo, y casi me fajan. Estábamos jugando al fútbol y había unos tipos, los contrarios, que tenían un centro delantero que se llamaba, o le decían El Caballo. ¡Caballo, caballo, caballo! De acá, ¡che, caballo! ¡Dásela al caballo, caballo! Y había un córner y yo estaba defendiendo y le digo a uno, ¡marca Alequino! Y el tipo se me viene encima y yo, ¡vete, polla, no me cargaste! Me quería matar.
Calmate, bueno, esperemos que el sapo no esté en la sala.
Que no esté en la sala.
Sí, el sapo está en la sala, maestro.
Uy, caramba, es que está sacando el chumbo.
Otra, esa no la sabemos.
Maestro, bueno, habían pedido por un montón de ingenieros que estaban acá la canción del ingeniero.
La canción del ingeniero, efectivamente. Es una canción que siempre cantamos con mucho sentimiento.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Con mensaje de la Facultad de Ingeniería. Titi tupete tupeteta.
Cecilia,
¿cómo era la de las orgías?
Re menor, sí. Buenos días,
buenos
etcétera.
Días, sí, es verdad.
Buenos días, señoría, ¿y qué dice, cómo le va? Bienvenido a puesto orgía, chiste, chupete, chupeteta. La Yanina, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasa no todo el día, chiste, chupete, chupeteta. ¡Hey!
Maestro, aquí Cecilia de Munro le pide el himno de Liverpool.
Bueno, podríamos irnos con el himno de Liverpool. Bueno,
si no, también estaba aquí.
Tenemos acá, sí, el camaleón o el chamamé del marciano pide Pancho.
Ustedes tienen, bueno, vámonos con el himno de Liverpool. ¿No tienen pensado alguna ahí?
No.
¿Alguna especial? ¿Alguna promesa? ¿Algo? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer una.
Los encinchados.
Un trecito, sí. Sí, y nos
pero por favor, Alejandro, que sea
bien claro para qué lado tenemos que encarar de corriente.
Sí.
Para que no se arme lo que se armó la otra vez.
Claro, si un lío. Sí. La locomotora soy yo, sí. No.
Yo creo que tenemos.
Vamos rotando.
Al sapo adelante.
Yo creo que sí.
Ahí está, el sapo se ofreció para hacer la locomotora. Sí. Le agarramos para el lado de Chacarita.
Perfecto.
Encontramos.
Paramos Dorrego. Ahí tenemos la primera parada.
Muy bien, vamos con el himno de Liverpool. A ver.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 19 grados. Aplican millonarias multas a distribuidoras de electricidad en la provincia. EDEN y EDEA fueron sancionadas por el organismo regulador en más de 3 millones de pesos. La medida está fundamentada en la deficiente prestación del servicio que dejó sin electricidad a miles de clientes. Baltasar Garzón no juzgará los crímenes del franquismo. El magistrado español dejará la investigación y el proceso. Quedarán a cargo de los juzgados territoriales, donde estén ubicadas las fosas en las que podría haber restos de desaparecidos durante la guerra civil y la posterior dictadura. El MAS y el Frente de los Jubilados pierden la personería. No serán considerados partidos políticos por no cumplir con las normas legales. La medida fue tomada por la Cámara Nacional Electoral, lo que impedirá que presenten candidatos en los próximos comicios. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados, humedad 71%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10.
Preguntando en este momento, ¿y se viene el agua o no se viene el agua? Victoria, por favor, ¿me das el pronóstico? Bueno, primero le voy a decir cómo le va. Buenas madrugadas, bienvenido. Aquí comienza nuestro programa, hasta que salga el sol en este día miércoles 19 de noviembre. Y yo me pregunto lo mismo, porque está de raro el clima. Anoche también hubo, ¿no?, como bastante revuelo, viento, cielo que estaba por momentos cubierto. Después el día estuvo muy lindo, con bastante viento, por cierto. A ver, ¿qué me dice el Servicio Meteorológico Nacional? Sí, señora. Y sí. Sobre la tarde-noche, baja, pero allí está, probabilidad de chaparrones aislados, luego mejorando. Pero no ahora, ¿eh? Hablan de la noche del miércoles. En la mañana y hasta...